Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Con Mita Renta Car y Full Copec, llegas más lejos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Es lunes 28 de octubre del año 2024. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna junto a don Matías del Río y a doña Consuelo Saavedra desde Londres, que ayer nos abandonó la transmisión, pero después mandaba WhatsApps. O sea, el vicio es el vicio. ¿Cómo estás, Consuelo? Buenos días.
Hola, Consuelo. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Sí, claro.
Oye, el día después. El día después.
Todos ganaron algo, todos perdieron algo, partamos por ahí.
Sí, pero ¿te acuerdas de
eso? A algunos les cuesta más dibujar una sonrisa.
La vieja frase de Genaro Agá, que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican. En este caso está un poquito más complicada la explicación, ¿eh? Está bien complicada la explicación para varios. De hecho, más rato uno de los frentes entiendo que lo vamos a tener resuelto con el tema del Partido Republicano, que yo creo que es uno de los que habría que mirar. En términos que... Yo creo que hay varios analistas y expertos que deberían esbozar alguna explicación. Sí. ¿Ah? Porque había varios argumentos así muy muy duros que sostenían, por ejemplo, que el Partido Republicano se convirtió en el primer partido de Chile, que Chile Vamos iba a ser el gran derrotado. Yo diría que habría que buscar algunos quotes, pero el gran derrotado de la elección va a ser Chile Vamos, que va a perder su hegemonía en la oposición frente a Republicanos.
Que la pregunta es por cuánto va a ganar Marcela Cubillos, cuánto le va a afectar.
Cuánto le va a afectar, pero que va a ganar igual. Yo debo confesar que yo también estaba un poco en esa lógica. El que había encuestas que daban...
Muy apretado, diría así, es...
No, todo el mundo daba muy apretado y nadie se atrevía a jugarse por un resultado. El caso que yo creo que hay que hacer un doble clic súper importante es Puente Alto. En Puente Alto yo ahí levanto la mano, yo digo, por los contactos que tengo en la zona, el alza sostenida que venía teniendo Matías Toledo, la verdad es que lleva una pregunta bastante... compleja respecto a qué fuerzas se movieron ahí, qué fuerzas, no estoy planteando una teoría conspirativa, lo que planteo es que qué animal spirits aparecieron en los electores para votar por un candidato de esas características, que sería bastante contracultural, digamos. En fin, pero bueno, los escucho.
Consuelo, ¿cuáles son tus tips?
Depende del punto de partida en el que estabas el día anterior a la elección respecto de cuál era lo que tú esperabas que iba a suceder. Y en ese sentido creo que no fue lo que se esperaba. Sin embargo, si tú no hubieses tenido ninguna expectativa y te despiertas hoy día, ¿ya? Uh-huh. Tratemos de hacer ese ejercicio. Y ¡pum! Abres el Cervel.cl. Y me parece que es una derrota del gobierno, ¿ya? Sí. O sea, si tú vas a alcalde, se baja de 150 a 111 y Chile Vamos sube de 87 a 122. ¿Ya? Habría que desglosar bien los independientes que se mantienen cercanos al ciento y algo, bajan un poquitito, pero se mantienen más o menos los independientes fuera de pacto, y habría que analizar dentro de pacto cómo están los independientes. Ponte tú en concejales, si tú te vas a RN, la mitad de la votación del subpacto de RN en realidad son independientes. Entonces, diferentes partidos se juntaron más o menos con independientes. Pero en términos generales, el cuadro creo que es un cuadro negativo para el gobierno y súper positivo para la oposición como primera mirada.
Déjame la viste, por eso agregártela. La conferencia de prensa que duró, parecía esos segundos que te daban en la franja, como trabajo, 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 chao.
Rosaric.
La conferencia de prensa de los presidentes de partido en La Moneda.
Sí, claro.
La verdad, no sé si tú lo pudiste ver, pero el que
la
pone.
Atroz.
El que pone en escena eso, hay que
pedirle
luz. Es impresionante.
Muy lúgubre.
Oscuro. Gris. Rápido, como obligado.
Y luego retirándose hacia la oscuridad misma.
Todos hablando
solo. Una al medio.
Yo hablé con Paulina Badanovich y después en la noche, me la tuvimos en el programa, y le pedí, ¿por qué hablaste sola? Bueno, yo soy la vocera. Que era una explicación formal, pero no parecían quitándose la palabra. O sea, era lo más huérfano que hay el resultado de ayer en La Moneda.
Sí, sí. Sin duda que comunicacionalmente, o sea, en términos de las imágenes de lo que tú proyectabas, Evelyn Matei haciendo su balconazo con Belolio súper temprano. Bueno, era fácil porque Belolio tuvo en Providencia un triunfo bastante holgado y bien temprano, pero apropiándose de ese símbolo, y luego rápidamente charlándose con todos los presidentes de partido de la oposición ahí no pudiera hacer balconazo en Santiago con el triunfo de Deportes, pero sí a la plaza, y como con un espíritu de triunfo, digamos, y de alegría y de celebración. Independiente, que hubo buenos resultados también, y en particular en el Frente Amplio, creo yo, que pararon varios goles.
Sí. Y sobre todo, exacto, que en esto las elecciones se ganan con cuantitativa y cualitativamente. En el caso del eje Viña Valparaíso, de dos mujeres Frente Amplista, es un golazo para ellos, para estas dos mujeres. Así que ahí tienen un, aunque no puedes no estar contento con algunas derrotas, ese triunfo es muy bueno para ellos.
Y Maipú, evidentemente, también un súper triunfazo. Pero ahí sucede de como era lo esperado, no es tan sorprendente. Siempre, por eso yo digo, me gusta ver más las cosas o hacer un esfuerzo por ver las cosas no tanto en términos de las expectativas, sino en términos de exactamente qué es lo que sucedió respecto de lo que existía antes. Y creo que la Florida es un resultado también que quizás había ciertas dudas, y el alcalde Carter deja muy bien instalado a su
Daniel Reyes,
delfín, exactamente. Bueno, Maipú, ya lo dijimos, Ripamonti, Claudia Pizarro, que logra seguir en la Pintana.
Hay un nombre emergente, me lo mencionaron mucho el sábado, yo reconozco que no lo conocía, me puse a mirarlo, y le fue muy bien a Agustín Iglesias, que logra una muy buena victoria en Independencia, muchacho muy joven.
Una figura emergente.
Una figura emergente, y para eso, para tenerlo en el radar, si empieza, como sí, en algún momento fue Obano.
No sé, con el link con el grupo de la FEUC, de Idea País, de Solidaridad.
Solidaridad, sí, claro, que de hecho ganaron la FEUC.
Tal cual.
De hecho ganaron la FEUC. Sí, el otro caso es el de, probablemente el de, un caso de los que no se nota poco, pero el alcalde de La Reina, Palacio.
Sí,
70% de los votos.
Calladito, pero muy eficiente.
Vitacura también, por supuesto.
Oye, para tener una mirada general de esto, tomamos contacto con Eugenio Guzmán, sociólogo y académico de la Universidad del Desarrollo. Ellos mandaron hace un rato un informe muy, muy grande sobre las líneas de la elección. Eugenio, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por
tenerme. Eugenio, ¿cómo estás?
Hola, Nicolás.
No te escuchamos.
Ups, no.
Eugenio.
Pero muy mal.
Sí, pero
muy mal.
Pero no tan bien. Podría ser mejor.
Sí. Ahí mejor.
Ahí mejor, ahí mejor. Idealmente sin manos libres. Idealmente.
Bienvenido.
Sí, ya. Sí, ya. Es toda una pirueta esto, ¿eh?
No, sí.
Pero tú eres un tipo muy atlético.
Sí, no, oye, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien, pues ¿cuál es, Eugenio, que analiza?
Bueno, tanto como grandes titulares. Mira, yo creo que hay una aspectos que uno puede resaltar. Tiene que ver que los sectores de centro-derecha, pero básicamente Chile Vamos, recupera parte de lo que había sido, ¿no es cierto?, una tendencia histórica que se detuvo en la elección del 2020, o sea, no se detuvo, se produce un descalabro en el 2021 con una caída desde 140 y algo alcaldes a 87, y hoy día vemos una recuperación que llega a los 121 o más o menos de ese orden.
Entiendo, Eugenio, que esa elección que tú mencionas, la anterior, en la derecha, fue la más mala de los años 60.
Sí, entiendo que sí.
O sea, perdón.
De la derecha que...
La más mala, la del 87, claro. O sea, tú no habías visto una capacidad, lo que tú habías visto, una tendencia, qué sé yo, llámalo así, 2008, 2012, 2016, y bueno, después de 2021, en donde había ido creciendo básicamente hasta llegar a estos 140 y algo alcaldías. Y después se produce esta caída brutal, que en el fondo son más de cerca de 60 alcaldías, ¿no es cierto?, donde pierde el sector. Y hoy en día se llegan a 121, sin considerar, en Chile Vamos, estoy hablando sin considerar republicanos, que son algo así de 6, 7, 7, si no me equivoco. Bueno, puede que cambie algo, pero son 7 en este momento, y una alcaldía que de sectores ya no tradicionales, o sea, están iniciándose recién en la política, como es los sectores cristianos, digamos así.
El movimiento vinculado, el Partido Social Cristiano, que está vinculado a algunos de los movimientos evangélicos, que también es un fenómeno para mirar, digamos, sobre todo pensando en lo que ocurrió en Brasil con Bolsonaro en su momento, digamos.
Exactamente. Lo otro, yo te diría que ya uno empieza a desgranar el asunto. A ver, la democracia cristiana había sido hegemónica por muchos años, y sobre todo en alcaldía. Y si descontamos los independientes que iban con el mundo demócrata cristiano, estábamos hablando, no sé, del orden de 45, 46 alcaldes en 2021, y hoy en día caen a prácticamente a la mitad. ¿Ya? Bueno, eso es un problema para el sector. Es cierto que tiene muy buenos candidatos, bueno, se va a ver que lo que ocurre con Orrego y otros más, pero es una caída no menor. Estamos hablando que la mitad de su fuerza ha caído. ¿Ya? Lo otro es que, y esto que no suene sesgado, pero son datos, o sea, el PC, que su gran batalla, que era Santiago, ¿no es cierto?, no logran contener. Y en ese sentido, si bien el Frente Amplio no se ve tan vapuleado, tan afectado, pero no logra crecer tampoco, ¿ya? Es más aún, todo lo que llamamos esa lista crece de manera, disminuye en torno a un 13-14%, incluso en votos un poco más. Y por lo tanto no son tan buenas noticias para ese sector, diría yo.
Sí, oye, hay como un doble clic que tiene que ver con dónde tú compites, porque evidentemente ganas o pierdes alcaldes, pero depende del tamaño también de las comunas, la cantidad de población, y en la lámina que armaron ustedes, Eugenio Guzmán, en Faro, hay algo interesante ahí, porque dice Chile Vamos, claro, aumenta en un 59% la población municipal gobernada, y llegas, no sé, como a 6 millones y medio, más o menos, pero el oficialismo, si bien disminuye un 28% de la población gobernada, sigue teniendo más población gobernada que la oposición. Y habría que ver también qué pasa con los independientes, porque no tengo muy claro, hay 4,6 millones de habitantes que tienen alcaldes independientes en este minuto, en esta nueva elección, y ahí habría que hacer el desglose de a qué sector representan, más o menos.
Sí, ciertamente. Yo haría el siguiente alcance. Yo creo que la mantención, yo creo que era completamente esperable, y la y el triunfo en Puente Alto, evidentemente le dan al sector, claro, aun cuando el alcalde de Puente Alto, uno diría que no representa al Frente Amplio, pero representa de alguna manera fuerzas de izquierda, digamos, ¿ya? O de centro izquierda, no lo sabemos muy bien todavía. Claro. Han habido ahí, no sé, algunas cosas. O sea, de alguna manera relajan un poco el asunto. ¿ya? Y desde ese punto de vista es lo que yo te decía, o sea, no hay no hay una gran desplome, pero tampoco no hay un avance, en ese sentido te lo decía. Ahora,
claro,
sin lugar a dudas, ¿no es cierto? El que hayan habido triunfos bien estrechos, Viña, Paraíso y otros lugares más, te muestra un estado de la situación, un estado de ánimo, un estado de audiencia, digamos, que vamos a ver que cómo se va a ir proyectando posteriormente. Respecto a lo independiente, es muy cierto lo que tú dices. Mira, si uno calculaba más o menos cuántos candidatos independientes había fuera de pacto, bueno, la cifra es como conocida, 45%. Pero si, en torno a eso. Si tú le agregabas los independientes en pacto, y claro, se lo sumaba, llegaba a más de dos tercios. Y bueno, ahí vamos a ver qué significa eso. Yo no lo encuentro muy bueno, pero gran parte de muchos de los triunfos que ocurrieron también ocurren sin, no necesariamente con una marca de partido. Y bueno, y esa no es muy buena noticia, creo yo.
O sea, mira, ponte tú en Chile Vamos, que tiene 122 alcaldes, 56 son independientes. Exacto. Oficialismo, de los 111, 44, o sea, estamos hablando dentro de pacto, son independientes. En Republicanos, 5 de los 8 son independientes. O sea, que no son militantes en ese sentido.
Claro. Sí, claro, a eso me refiero. Por eso es que hay que darle un doble clic, como creo que mencionaste claro. Tú, no sé si.
Ahora, pero ahí.
O Nico, no sé.
No, perdón, sí. Matías. Eugenio, pero ahí hay un tema respecto a los independientes. Recordemos que ya ocurrió con la Lista del Pueblo en su minuto y con el PDG y con otros, digamos, en que hubo muchos alcaldes y concejales independientes que finalmente terminaron asimilándose a determinados partidos. Habría que ver cómo empezaron y cómo terminaron. Ese probablemente es el dato que nos falta. Pero también hay un tema, y que ahora que yo creo que hay alguna esperanza que resucite la discusión sobre el sistema político, también hay un incentivo a que quienes no estaban inscritos en los partidos en los plazos que correspondieran, o iban como independientes, o sea, eran apadrinados por un partido para evitar juntar firmas. Entonces, también hay que ver de esos cuáles son realmente independientes, y que el partido los buscó, a quienes buscaron un partido para tener acceso. Por otro lado, también. Entonces,
sí, de todas maneras.
Claro, esa es una cifra que yo creo que habría que depurar, y la vez anterior fue rápido, como en 6 meses ya estaba bastante depurada, digamos.
No, de todas maneras, no, y eso plantea un tema bastante profundo, que es lo siguiente: hoy en día en la práctica estamos votando por lista, porque yo oye, podemos ir y votar por fulano, sutano, merengano, ya, pero finalmente es la suma de eso lo que da lugar a, y después, claro, dentro de la lista el más votado, etcétera. Pero tal vez uno debería preguntarse, bueno, ¿por qué no derechamente uno vota por la lista y se olvida el candidato? Lo cual cambia la lógica, ¿no es cierto?, del tipo de competencia, ¿ya? Y sincera, lo que en la práctica está ocurriendo, que ese es un tipo de discusión de la que yo creo que tú estás mencionando. O sea,
anoche un amigo me comentaba, tu anecdótico, anoche un amigo me comentaba que había votado para concejal por un amigo de él, y el amigo no había salido, pero gracias a los votos que había llevado el amigo, la lista del partido había sacado 3 concejales y el amigo no había salido, y los que habían votado por él casi ninguno pensaba cómo el partido en el cual iba el amigo. Entonces
es el tipo de cosas, o sea, existen los sistemas de listas, que bueno, hay toda una discusión que se le da mucho poder al partido, ¿no es cierto? Porque el partido decide a quién pone primero, segundo, tercero, podría decidirlo, pero
tú estás
en la práctica estamos votando por lista, ¿por?
Pero tú estás informado del orden de la lista en sistema, claro, tú conoces el orden de la lista, entonces
Eugenio,
hola,
¿cómo estás? En las gobernaciones, hay de las 16, 5 ya quedaron zanjadas, 4 para el oficialismo, 1 para la oposición, pero de las 11 que faltan, hay más bien ventaja, así como tuvo ventaja el oficialismo, ahora, en las que ya están cerradas, en las que están aún abiertas, el pronóstico es bastante mejor para la oposición. Incluso en las dos grandes, que siempre son los símbolos, son importantes también en política, Valparaíso y Santiago. Claudio Rego, al no pasar en primera vuelta, la tiene bastante complicada si uno empieza a sumar, aunque no todo es lineal para sumar, no la tiene nada de fácil. De hecho, bajó todas las entrevistas que tenía en todas partes, pues yo creo que está reconfigurando, está con el Waze, ¿cómo se llama? Recalculando. Porque bajó entrevista en todos los medios, bajó, él iba a estar en varios medios de la mañana, y no la tiene nada de fácil, y en Valparaíso Mundaca tampoco la tiene, más bien la tiene bien difícil. Pepa Hoffman y Millones, que fue por el Pacto Social Cristiano, pero es ex UDI, si lo sumas, Mundaca la tiene muy difícil, por no decir que tiene baja probabilidad.
Y agrega la Venecian.
Bueno, es que ahí yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero ya una reflexión que es un poco que va más a tratar de ir más hacia adentro, está mostrando lo frágil que se está de alguna manera, o lo frágil que es la política, o lo volátil que es la política en estos momentos en el país. Tuvimos un plebiscito, pero o incluso una elección de convencionales que dio un resultado, un plebiscito que dio otro, o después unos consejeros que dio otro resultado, y después dio el plebiscito dio otro distinto, bueno, y ahora se produce otro cambio. Entonces, en ese sentido, esta entrada de estos 6, 7, 8 millones de personas desde ese entorno, más o menos, porque el 21 votaron 6.4 millones, más o menos, o fueron a las urnas 6.4 millones, de los cuales Blanco y Nula eran muy poquitos, y hoy día van 8 millones, o 6 millones más, o un poco más, 7, ¿ya? Y con mucho Nulo y Blanco, ¿ya? Cambió bastante escenarios que podrían, algunos eran predecibles, digo Maipú, y que Maipú, ahí bueno, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, si va a ser la tabla de salvación para el oficialismo o no lo sé, pero en fin, lo que te trato de decir es que, un poco entendiendo tu análisis, es que es muy frágil, esto es muy volátil. Sí, sí. Y con un elector que un 20% en algunos casos, sobre todo por ejemplo en Cobre, no entendía nada, no, que si yo votó nulo blanco nomás.
Claro, o sea, en Cobre como un 26% de gente que votó nulo o blanco versus alcalde, que es como un 11%.
Ese es un cruce necesario. Sí, ese es un cruce necesario. Ver cómo aumenta el número de nulos y blancos en la medida que te alejas de la elección, digamos. Es decir, alcalde, ¿cuántos? ¿Concejales, cuántos? ¿Cobre, cuánto? Y es bien y el resultado es que en Cobre es prácticamente el doble.
Claro, pues, exacto. Tú agregaste tantos elementos en una elección que son en algunos casos muy diversos, como los gobernadores y Cobre, con alcalde y concejales, donde la gente ya está acostumbrada ya que son 6, 10, 11, 12, bueno, que sean, da lo mismo, ¿ya? Y tú le agregaste otro elemento, confunde, y nuevamente, estamos hablando de millones de personas que no han votado, y no se trata de personas jóvenes, sino que se trata de personas ya de cierta edad, o sea, que tienen, ya son adultos y que nunca se incorporaron al sistema.
Exacto.
Perdón, Consuelo.
Eugenio, ¿cómo ves la presidencial a propósito de estos resultados?
Puede que se me corte, ¿eh? Ya, mira, yo tengo la impresión de que, a ver, hoy en día para Matei, digámoslo así, ella se le presenta un cuadro mucho más propicio. ¿En qué sentido? En el sentido que el miedo, el temor, no es cierto que era tan claro que, ¿no es cierto?, ella podría ver que estas elecciones iban a dar estos resultados, pero hoy día se presenta con, en Chile Vamos, con 120 alcaldes, 121, un panorama un poco más organizado, con gobernaciones que no daban un panorama 16-1, o sea, aparece más ordenado, digamos, ¿ya? Uh-huh. Eso por una parte. Lo segundo, yo creo que obliga al oficialismo, como solemos hablar, señalar, no minero, para usar un término más exacto, a tener que definir alguna figura. Si esa figura, ya sea Claudio Rego, Godanovich o el que sea, implica una definición pronta, porque en las elecciones de diputados y de senadores, como sabemos, ¿no es cierto?, hay el efecto que se llama el co-tailing, ¿no es cierto?, que es que hay arrastre, el candidato arrastra, ya sea positivamente o negativamente, ¿ya? Y por lo tanto eso tendrá que abordarse luego, creo yo.
Sí, incluso Mohanovich, perdona, dijo que no va a ser, pero no lo dijo al pasar, lo dijo como prácticamente que sería, hablaría muy mal de él si es que aceptara, porque no sé si lo escucharon, dijo algo así como, no sé cómo se los tengo que decir, cuántas veces los he dicho, antes, durante, ahora, después, no veo cómo romper el compromiso con la gente que votó por mí y interrumpir este proceso. No voy a ser candidato presidencial. Lo dijo con un énfasis, ustedes no sé si lo escucharon, abogado Rich. Pronto yo supongo que lo tienen totalmente fuera de los cálculos, ¿eh?
O sea, bueno, sí, o sea, él lo ha dicho, pero tú sabes que...
Sí. Es que las razones que dio Eugenio hablarían... habría que usar sus mismos argumentos. Entonces me da la impresión de que es tan joven y tiene un potencial aparentemente tan bueno que sería torpe hacerlo. O sea, pone el énfasis para que no lo jodan.
Sí, pero...
Sí, y sobre pero hay un tema que tiene que ver con que cuando tú ves, por la última CEP, recuerdo yo, hace poco, solo un 40% lo conocía. Entonces, de ahí hacia adelante, él necesita tiempo para poder tener un nivel alto de conocimiento. Pero por otro lado, ¿cierto? El sector, o su sector, necesita un candidato.
Sí.
O sea, probablemente, no sé, van a usar algún mecanismo de primaria para poder resolver esto.
Okay. Eugenio Guzmán, quedará mucho por analizar y en todo caso la campaña de verdad, la campaña más fuerte empieza hoy día. Buenos días.
Gracias, Eugenio, que te vaya muy
gracias.
Bien.
Gracias.
Que les vaya muy bien.
Chao, chao.
Nos vemos.
Chao, buenos días.
¿Y cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
La cuenta más de Banco Consorcio hace crecer tu saldo pagándote un 5,75% de interés anual. Definitivamente es la cuenta vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl, la cuenta que te paga más intereses.
¿Tienes una cirugía pendiente? En Clínica Alemana podrás encontrar distintas cirugías con el beneficio copago fijo y copago cero. Infórmate sobre este beneficio y pide tu presupuesto en clínicaalemana.cl.
Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, lideró el equipo internacional de científicos que creó el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia, abriendo nuevas líneas de investigación y dejando un valioso legado para la astronomía mundial.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
El éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. La valentía de continuar es lo que cuenta.
En Duna, el político inglés Winston Churchill. Duna, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana, tecnología humana.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Tec presenta Primero lo Primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno. Pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Trae Halloween y los inimitables de Mita Rentacar. Prepárate para este fin de semana largo y aprovecha los precios únicos con arriendos diarios desde 26.650 pesos. IVA incluido. Más información en mita.cl.
Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
¿Aún inviertes en depósito a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de la Larraín Vial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. La Larraín Vial, invierte mejor.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en traitoku.com.
Son las 8 de la mañana con 42 minutos, hablamos en off en Radio 1 y está con nosotros el presidente del Partido Republicano, es que Arturo Esquella.
Es muy difícil con Agustín.
No me iba a decir Agustín.
Es muy difícil.
No, dije no. Iba a decir y después me acordé que Arturo. Pero casi meto la palabra.
Los más viejos decimos Pablo.
Sí, claro, Pablo Esquella.
Ese tío mío.
El cacharra Esquella.
Así es.
Arturo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Hola, Consuelo, a la distancia.
Hola, buenos días.
Con pocas horas de sueño, me imagino ustedes también.
¿Cómo amaneció el pan? Quiero saber, para Arturo.
La tostada, ¿la marraqueta es más crujiente o es más dura?
Analicémoslo en dos en dos tandas. Primero, como uh-huh. sector, la verdad es que es una muy buena noticia. Hace mucho tiempo no se tenía un resultado que nos haga pensar que el día de mañana me refiero al próximo año, se pueda ganar junto a una presidencial parlamentaria, que es algo que se veía muy insospechado en la elección pasada. Llegamos a empatar, digamos, en conjunto como sector el Senado. Ahora no es de loco pensar con este resultado territorialmente proyectado que también hagamos lo mismo en una elección en la Cámara de Diputados. Y eso es muy positivo, teniendo a la vista de que se tiene opciones, independiente de los candidatos, se tiene opciones como sector de ganar la presidencial. Yo siempre he sostenido que da lo mismo que ganar la presidencial si es que no tiene la parlamentaria. No hay cómo hacer cambios sustantivos en Chile en materia de seguridad pública, que es lo que más nos importa. Así que eso es una buena noticia. Sumado, por decir algo, sumando, digamos, a toda la oposición, es decir, amarillos y demócratas, se supera el 50, y corríjanme si tienen el número exacto, pues 55%. Y siempre la historia de, al menos la derecha, en las elecciones municipales, bordea siempre el 40. Entonces es un muy buen resultado. Como Partido Republicano, que quizás por ahí viene la pregunta del PAN de la Consuelo, es... Bueno, nosotros siempre dijimos que lo que nos importaba en esta oportunidad es tener un despliegue territorial importante. Eso se da principalmente con dirigentes elegidos en todo Chile. Nos fue muy bien en consejeros regionales, logramos la más alta mayoría, tanto en votos como en escaños. Eso es algo muy positivo, que es la única elección en donde presentamos candidatos en todos lados. En concejales estuvimos muy cerca también de tener la votación más grande. Marcó la diferencia competir contra 500 incumbentes, eso es muy difícil. Pero
sacaron 234.
Sí, hay que proyectarlo porque todavía falta el número definitivo. Calculamos que unos 250. Teníamos 18 concejales, así que sacar 250 concejales, la verdad es que un crecimiento exponencial que nos tiene muy contentos. Obviamente que para el análisis y probablemente para ustedes también el mirar, digamos, las alcaldías en donde sacamos 10 y no ganamos una capital regional, es un dato relevante, pero hay que tener a la vista que nosotros habíamos tomado la decisión en la elección de alcaldes de competir apenas en el 17% de las alcaldías. Nosotros, sabiendo que no había segunda vuelta en esa elección, dijimos, mire, en esta oportunidad vamos a concentrarnos más en concejales, que Chile Vamos haga el trabajo en alcalde. Y así fue, y lo que vemos es que se creció sustantivamente, y nosotros por de pronto sacamos 10 alcaldes que no teníamos, de cero pasamos a 10, que es muy positivo también. En gobernadores, para terminar el análisis completo, pasamos a segunda vuelta en dos lugares, o sea, asumimos la responsabilidad de ganarle a la izquierda en un mes más en dos lugares. En los otros 9 vamos a trabajar como si fueran republicanos. Acá no nos perdemos ni un segundo. Lo importante es ganarle al gobierno, a la izquierda que está gobernando. Así que empezamos a trabajar desde ya. De hecho, hoy día ya tenemos reunión de trabajo pensando en las segundas vueltas. Nuestros candidatos, los que perdieron en las gobernaciones, les pedimos a todos que se contactaran con los que habían ganado de Chile Vamos para ponerse de acuerdo en cómo trabajar. Un poco el mismo espíritu, yo no sé si recuerdan, de José Antonio Kast cuando pasó segunda Piñera. Vuelta Sebastián Piñera. Se vio, digamos, reflejado anoche. Así que, nada, el espíritu es súper positivo. No, de dulce a gras, por supuesto, porque yo les quiero reconocer, Concepción y Valparaíso nos duelen el alma. Concepción se dio un poco lo que pensábamos. Los votos de la candidata de la UDI fueron lo suficiente para que no ganara el nuestro. Y en Valdivia, lamentablemente, pasó lo mismo con el hijo del diputado Berger. Si es que no hubiera estado, habríamos ganado. Pero bueno, son detalles.
¿Y por qué en Core, entonces, si bien siempre se plantea que es en concejal, potencia de un partido, y era ahí donde estaban las mayores expectativas respecto al Partido Republicano, incluso algunos planteaban que podía ganarle a la suma de Chile Vamos? Ustedes dicen que en realidad fue en Core donde mejor les fue, y ahí son el partido con mayor porcentaje. ¿Pero por qué no se logran resultados como los que obtuvo el Partido Republicano con un, no sé, pues 35% de los votos en el caso del Consejo Constitucional, que no fue hace tanto tiempo tampoco?
Primero, porque son elecciones totalmente distintas. Segundo, porque no presentamos en todos lados. Por ejemplo, a nosotros en concejales nos ganó solo Renovación Nacional, y Renovación Nacional tenía por lo menos 150, 200 candidatos más. Sí. Entonces, eso te hace una diferencia sustantiva, que sumado además a que...
No, pero en Core, estoy pensando en Core, que es donde me imagino que la gente que está tan perdida también, que vota por marca, vota por el partido.
En Core, efectivamente, llevando candidato en todos lados, fuimos la votación más importante y el número de escaños también más relevante. O sea, somos la mayor cantidad...
Digo, ¿por qué no se cumplió la expectativa, habiendo tenido un resultado tan impresionante en el Consejo Constitucional?
Ah, comparándolo, ya te entiendo, comparándolo con el Consejo Constitucional, no, eso es una elección totalmente distinta. O sea, es un escenario muy distinto, es una elección senatorial en donde competían mucho menos listas. Esta es una elección en donde, dependiendo, digamos, de la región, había distintas listas, muchos más candidatos, es otra cosa. O sea, es una elección bien, bien distinta. Las expectativas, ojo, que nunca vinieron de nosotros. Jamás podríamos haber sostenido de que íbamos a sacar el 35% habiendo veintitantos partidos. O sea, sería de loco. Yo sé que esto es como ganar un gran slam o ganar, digamos, un gran campeonato de tenis, que al año siguiente uno carga, digamos, con la...
Defender los puntos.
Claro, defender los puntos. Pero los puntos, en el fondo, acá, para ser súper riguroso, hay que compararse peras con peras. O sea, y la elección municipal pasada, en donde sacamos 10 core y hoy día sacamos 60, y en donde habíamos sacado 18 concejales y hoy día sacamos 250, es algo muy positivo para nosotros. Es un crecimiento que nos permite tener un despliegue territorial que nos permite proyectar lo que viene el próximo año. Ganamos también, esto quizás es algo difícil de entender para quienes no lo escuchan, pero ganamos un nivel de experiencia que no teníamos. Nuestra gente en general no son políticos de oficio, de profesión permanente, sino que son ciudadanos de a pie que hacen su pega y que vamos y les pedimos que asuman estos desafíos. Pero ya con una campaña en el cuerpo, el día de mañana, a esas mejores votaciones probablemente los vamos a entusiasmar con competir en otras elecciones, y eso también es una tremenda ganancia para un partido que está todavía en formación. Pues sí, llevamos casi 4 años.
Tú, Arturo Esquilla, tú dices que ya se han contactado con su gente para que apoyen a Chile Vamos cuando sea necesario. ¿Tú sientes que la respuesta va a ser igual? Es decir, ¿va a haber reciprocidad? Porque podrá haber muchos votantes de Chile Vamos que sean más de centro, ya sea amarillo, ya sea demócrata, o incluso algunos de Evópolis, donde tengan la opción de ir a votar por uno de ustedes o por alguien que sea más de centro, más cercano, y no tengan el mismo entusiasmo por ustedes. ¿Sienten esa reciprocidad?
Convengamos que el porcentaje de militantes es ínfimo comparado con la inmensa mayoría de las personas que le da lo mismo a los partidos. Sí. O sea, acá son señales en el fondo para los medios de comunicación, para los debates, para los foros, que los partidos se cuadren, porque hace mucho daño cuando no se cuadran. Pero en el fondo lo que se gana es tener gente en la calle, recurso humano, digamos, para estar, digamos, en todos los rincones de la región, en este caso, tratando de llegar a los vecinos y entusiasmando. Eso me da la impresión que sí es recíproco, yendo a tu pregunta. El mismo espíritu que me estás escuchando a mí, por de pronto, ayer lo conversé con al menos con 2 de los 3 partidos de Chile Vamos, con sus presidentes, y la verdad es que es total. Tenemos que ganarle a la izquierda, tenemos más que nunca la posibilidad del próximo año tener la presidencial con una mayoría en el Congreso, que es sin ninguna duda lo que Chile necesita.
Ahora, preelecciones aprendidas en función de esa mayoría en el Congreso. Eventualmente separarse los complicó a ustedes, los complicó a Chile Vamos. Daría la impresión que si se quiere conseguir una representación parlamentaria razonable, hay que pensar en una unidad mucho mayor, o sea, en la unidad, no en la...
No, todo lo contrario. A mí se me confirma que es muy necesario competir con listas. Es más, creo que es vital que exista más de un candidato presidencial, sabiendo que existe una segunda vuelta, porque eso hace que la competencia sea real a nivel, digamos, parlamentario. ¿Por qué? Porque la elección parlamentaria y presidencial se celebra el mismo día.
No, y ahí,
y entonces hay ese paraguas es muy importante en el fondo para que haya competencia real. Si todo eso funciona, ahora, en la medida, solo para redondear, Nicolás, sí. Funciona a la medida de que no se te salga de las manos la competencia. Cuando se cae, digamos, en las patadas las canillas, es ahí en donde te complica la competencia. Y eso no ha ocurrido. Terminamos una campaña con miles de candidatos desplegados. A mí, como presidente del Partido Republicano, siempre las peores dificultades al final te llegan a ti. No tuvimos ningún incendio que apagar por alguna dificultad o pelea que hubiera en alguna parte, algún rincón de Chile, por peleas con los del sector. La verdad es que hay una muy buena motivación en el fondo para enfrentar esta segunda vuelta, y eso también habla de debiera ser así también en las elecciones del próximo año.
Y
te interrumpí, perdón.
Pienso en José Antonio Kast ahora. ¿En qué posición queda? Y además él plantea que esta sería la última para él.
Bueno, José Antonio está feliz porque por fin ahora la próxima elección, la que corresponde, es precisamente la parlamentaria presidencial. Nosotros habíamos dicho que queríamos bajar un poco el perfil de la elección, no queríamos anticipar la elección presidencial, sino pasada esta elección. Pero lo que viene ahora es efectivamente tener un poco más conocimiento del trabajo que se ha venido haciendo. José Antonio Kast viene trabajando hace mucho tiempo en un plan de recuperación territorial en materia de seguridad pública, que de acuerdo a nuestro cronograma, de ahora en adelante ya se puede empezar a dar a conocer. Y eso es muy positivo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que lo van a empezar a ver mucho más en los medios de comunicación, van a saber más, digamos, de lo que hay detrás de nuestra propuesta presidencial. Por de pronto, obviamente que una candidatura presidencial tiene que pasar por las instancias administrativas del partido, y eso lo vamos a convocar relativamente luego. Probablemente eso hay que conversarlo, digamos, en directiva con el Consejo General, pero en el fondo todo está en el cronograma que teníamos pensado. Y desde el punto de vista electoral, nos ponemos a trabajar desde ya, pasada la segunda vuelta de gobernadores, fijar las mejores listas parlamentarias y en empezar a dar a conocer nuestras propuestas a nivel de ejecutivo presidencial.
En Los Lagos vamos a ver entonces una pelea interesante ahí.
Claro, eso viene inaudito.
Claudia Reyes de Republicano versus Alejandro Santana de Renovación Nacional, y esto que se ha planteado que son elecciones, ahí vamos a ver enfrentadas realmente las dos derechas.
Así es, una elección.
El tono, ahí se va a ver el tono, y qué tan capaces son de competir sin irse las patadas.
Sí, pero bueno, eso lo tuvimos en 14 regiones.
Ya, pero ahora es el área chica. Ahora es el partido, ahora se juega.
Claro, porque los ojos van a estar más bien puestos ahí, pero mientras tanto compitieron de igual a igual en varias partes.
Como en Antofagasta lo tiene el oficialismo, es lo mismo que pasa con Barcelona.
Sí, entiendo que son las únicas.
Son las únicas que se juegan.
Una
ex ministra del gobierno.
No, yo no veo que haya problemas, haciendo una campaña sana, con gente correcta, de cara, digamos, a proponer ideas, la verdad, ningún problema. Y yo me concentraría en todo caso en el esfuerzo en conjunto que se puede hacer en las otras 10, que es donde está el desafío. Sí, recordemos que hoy día, de las 16 regiones, la izquierda, el gobierno de Gabriel Boric, está en 15. Okay. Ganaron en primera vuelta personas que muy probablemente en poco tiempo más se va a tener noticias de ellos en el ámbito más bien de los tribunales de justicia. Eso es bien llamativo. Eso es para hacer una reflexión mayor. ¿Cómo en el fondo ganan gobernadores que no tenían celular para comunicarle a sus familiares, digamos, que les ha ido bien? ¿Por qué? Porque lo tienen incautado, así es una cuestión de loco. Pero efectivamente, por lo mismo, es tan importante concentrar el trabajo en las 10 u 11 gobernaciones para que gane alguien del sector.
Sentado en esa misma silla, Hernán Larraín Mate hace algunos días planteaba algo que es casi semántico, pero que no es menor. Decía que había que dejar de hablar de las oposiciones y que había que hablar de la oposición, pero que sí era válido hablar de las derechas.
No sé a qué se refiere, pero en el fondo lo que nos importa a nosotros es tener...
Porque hay diferencia entre republicanos y Evópolis, entre republicanos y Reyes.
Ah, sí, ninguna duda. Si a eso apuntaban a Larraín, por supuesto que hay diferencia. Nosotros nos gusta tener un estilo un poco más claro, más definido, más tajante.
Pero una sola oposición.
Pero una sola oposición, precisamente cuando uno tiene a la vista que al frente está el Partido Comunista, el Frente Amplio, la izquierda en general. Por primera vez, esa oposición a esta izquierda logra superar el 50% en una elección municipal. Eso es positivo. Y desde ese punto de vista, no hay que tenerle miedo a las diferencias. Nosotros, cada vez que la gente... que haya más de un proyecto que defiende ideas que en algunos casos, en su inmensa mayoría, incluso son similares, pero con estilos distintos, yo creo que es una buena noticia. De hecho, desde que existe esa dualidad, Los resultados han sido positivos para el sector en general, como nunca antes había existido. Entonces, creo que es una buena noticia.
La última, Consuelo.
Gracias. Quiero preguntarte por Las Condes. ¿Cómo interpretas lo que sucedió con Marcela Cubillo?
Bueno, claramente el ítem de lo que le tocó a ella, y quizás saliendo no solo de ella, sino que los escándalos en general, hoy día con la fluidez de las comunicaciones, hubo un impacto. Para ser franco, yo creo que todos sabíamos que le iba a impactar, no así que iba a comprometer, digamos, la elección propiamente tal. Eso estaba en la duda, y bueno, en las elecciones se gana con un voto más. Ganó, creo que se llama Catalina San Martín,
sí.
Y hay que felicitarla, esperamos que lo haga muy bien en una alcaldía tan importante y tan numerosa como es, en términos de sus vecinos, Las Condes.
Y yo una corta, Evelyn Matei, ¿es de las grandes triunfadoras de esta jornada?
Evelyn Matei, como abanderada de uno de los partidos de Chile Vamos o del sector, obviamente que está contenta con el resultado, pero me da la impresión, y por las oportunidades que he tenido de conversar con ella en el pasado, ella también es de la idea de que acá, para el próximo año, para una eventual elección presidencial, es muy importante lo que pase en las parlamentarias, y lo que ocurrió ayer es un buen augurio para poder ganar las parlamentarias en ambas cámaras, por primera vez en décadas.
Nos vamos, Arturo Esquello, un millón de gracias por estar con nosotros.
Gracias, Arturo.
Consuelo,
gracias.
Matías,
que estén muy
ya
bien.
Informado.
Gracias,
que
buenos días.
Días.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.